iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Un saludo a todos y bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Continuaremos con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta Arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Y estaremos, por supuesto, con Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie bajo el nombre La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
En este programa, José Alfonso, vamos a estar recordando la construcción, la creación y el desarrollo de la Ermita de la Caridad, el santuario nacional que se levanta a la orilla de la Bahía de Miami, rodeado del Hospital Mercy, el Colegio Inmaculada La Salle y la Parroquia de San Quieran.
¿Quién no lo sabe? Pero hay que incluirlo en esta historia. Su fundador y primer rector fue Monseñor Agustín Aleido Román. Su creación fue iniciada por el obispo Coleman Carroll, recuerda el ahora arzobispo Thomas Wensky.
Eso fue idea de Monseñor Carroll de la ermita en los años 60, como 64, 65. Encontró al padre Román, que era entonces el padre Román. Entonces, cuando le ocurrió a Monseñor Coleman Carroll establecer la ermita, escogió a Monseñor Román, al padre Román, para que él se hiciera cargo de ese apostolado. Y Román lo hizo muy bien, pero con un entusiasmo evangélico excepcional. Hizo que la ermita se convirtió en un motor de evangelización de los cubanos que estaban llegando aquí a Miami. Tenía sus peregrinaciones, o sea, organizó los municipios de Cuba y así cada municipio, cada pueblo de Cuba tenía su día, su cita con la Virgen en la ermita para reunirse a rezar, pero también a reencontrarse aquí en el exilio. Hay gente que se habían perdido contacto y el hecho de que llegaron a la ermita para esa peregrinación pudieron encontrarse de nuevo, amigos desde la isla. Entonces, este fue, jugó un papel muy importante en la evangelización del cubano cuando llegó aquí. Y además, habían otras figuras como Monseñor Ballina, que fue el párroco de San Juan Bosco. Era la Basílica de los Cubanos, sí. Y era un garaje y se convirtió en un templo y servía para recibir a los cubanos y darles a un servicio pastoral a su gusto, reconociendo sus costumbres y sus idiosincrasias, etc. Y también tenía un colegio cívico y religioso y patriótico. O sea, era un tipo de after school. Después del colegio, los niños que salieron del colegio público y fueron a San Juan Bosco para cursos de patriotismos, cursos cívicos y religiosos, porque sus padres estaban todavía trabajando. Entonces era un lugar seguro para los niños después del colegio.
Los terrenos asignados para la construcción colindaban con el Colegio Inmaculada La Salle, afirma Ninoska Pérez Castellón, entonces estudiante de esa entidad.
En ese terreno había una pieza grandísima, que me imagino que era mármol o algo, pero era gigantesca, de la Pieta. Y aquello era la tradición de la escuela, estuvo allí por años. Y un buen día decidieron que había que quitar la Pieta para hacer el espacio para lo que fue una capilla. No es que fuera una ermita, ni mucho menos. Era una pequeña capilla donde seguía estando esta Virgen que la habíamos visto llegar de Cuba en aquella ocasión de la misa en el año 61. Y se convirtió la casita de la Virgen hasta que el padre Román, centavo a centavo, porque de nuevo eran personas que estaban trabajando en lo que pudieran, pero no dejaban de darle, aunque fueran unos centavos. Y así contaba el padre Román como él tenía que cargar con sacos para llegar al banco y un alma buena que se pusiera a contarlos, porque así era como comenzó el dinero para construir la ermita.
Se levantó el santuario con el apoyo de todos los exiliados, afirma Julio Estorino, expresidente de la Archicofradía de la Virgen.
Cuando Monseñor Carro anuncia en la Misa de la Caridad, precisamente del año 1966 o 67, que iba a donar este terreno para que los cubanos levantaran aquí su templo, qué sé yo, pues la gente ni sabía dónde estaba el terreno, no lo sabíamos. Era un lugar mucho menos poblado de lo que está hoy en día, esta área de Miami. Conocían algunos del hospital, y el hospital es lo que servía de referencia para que pudiéramos llegar aquí. Yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando se invitaba a un municipio a una peregrinación, había que mandarle un mapita con las instrucciones: siga por la 17 avenida, cuando se le acabe la 17 avenida, dobla a la izquierda, y cuando pasa el Mercy, que sigue, sigue. Pero en los primeros tiempos era monte, puro monte al lado del mar. Hubo que desmontar todo esto, y llamó un señor desde aquí, como que servía en el Mercy y en la parroquia de San Quieran, que estaba muy cerca de aquí, pues ya fue la cuestión de empezar a recaudar dinero. Que fue donde, cuando muchos dudaron de que el padre Román, aquel curita recién llegado, pudiera hacer esto. Porque no conocía a la gente aquí que podía de alguna manera contribuir, hacer grandes contribuciones económicas para esto. El exilio era muy pobre, ¿cómo va a hacer esto? Pero su fe era inquebrantable. Él dijo que lo construiría con los kilos de los centavos, los kilos prietos de la gente. Se empezaron las campañas. Se construyó aquí, precisamente, que es los bajos de este edificio donde estamos, una pequeña capillita, que cuando veníamos los municipios, yo recuerdo que las mujeres entraban, las que podían, y los hombres nos quedábamos fuera, oíamos la misa de fuera porque no se cabía. Era un cuadradito, al centro estaba la primera piedra, que iba a ser de ermita, que se fundió el 20 de mayo de 1967, aquí mismo, con agua que había venido en balsas desde Cuba, como al cero, con tierra, arena, todo de Cuba, que se había ido consiguiendo para fundir esa primera piedra, que todavía existe, está ahí debajo del altar de la ermita. Es una cosa simbólica, desde luego, ¿no? Y se hizo.
Y afirma Julio que Monseñor Román decía que él se dedicaba a levantar pesas cuando llevaba los sacos de kilos al banco.
Tan es así que Monseñor, ya muchos años después, me hacía una anécdota de él riéndose mucho, de que había ido a una de las reuniones de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, en Washington, no sé dónde, y que los obispos que le tocaron sentarse en la misma mesa que él, se quedó claro, se ponen a conversar, ¿no? Y dice que en un break de eso que dan dentro de las conferencias estas, van y se reúnen, entonces al lado de la cafetera, cada uno con su vasito de café americano, qué sé yo, conversando, él en su inglés, el pobre, que era una batalla tremenda para él, pero bueno, logró vencerlo en fin de cuentas. Los obispos estos americanos se ponen a hablar de deporte. ¿Sabes qué? Eso en la cultura americana, pues todo el mundo. Entonces, uno practicaba golf, le encantaba el golf, y decía que no, que él cuando tenía chances iba a jugar golf. El otro era un fanático del béisbol, y le dice a Monseñor, bueno, usted, Monseñor, como cubano, pues seguro que el béisbol también, que se iba. Dijo, no, no, yo más o menos entiendo un poquito, pero no. Le dice, bueno, pero entonces, ¿qué deporte practica usted? ¿Qué es lo que hace? Y dice, a mí me dio pena defraudarlo, porque yo sé que para ellos una persona que no practica deporte es como algo normal, ¿no? Y le dije, yo levantaba peso. Y dije, ¿cómo levantaba peso? Y le hizo la historia de cuando llegaba a los bancos con los sacos de kilos, esa cosa. Él me hacía que el cuento muerto risa.
Sí, porque fue centavo a centavo. Una obra que perdura para siempre, dice Monseñor Oscar Castañeda, ex rector del santuario.
El arzobispo Coleman Carroll, primer arzobispo de Miami, le pidió a los cubanos en 1961 que construyeran un santuario, una iglesia a la Virgen de la Caridad. Y entonces donó los terrenos que están junto al Mercy Hospital. En 1967 se bendijo una pequeña capilla que se le llamó ermita. Y él nombró al padre Agustín Román como primer capellán de esa ermita. La ermita la construyó el exilio cubano. Lo que ahora conocemos se terminó en diciembre de 1973 con una gran multitud, una gran congregación de cubanos y otras personas de otros países. Los cubanos donaban una hora de su trabajo, el trabajo humilde en las fábricas, los restaurantes, lavando platos, las tomateras de Homestead. Los cubanos donaban una hora de su trabajo y los centavos que tenían para la construcción del santuario. Se veía cómo los pobres tenían a la Virgen en su corazón y cómo querían poner también su corazón en esa obra que perdura para siempre. El santuario de Nuestra Señora de la Caridad, la Ermita de la Caridad, es el símbolo más elocuente y glorioso de nuestro exilio cubano. Los cubanos en tierra extranjera hemos sido capaces de levantar un lugar en honor a la Madre de Dios y que quede un símbolo para siempre en este lugar, aún después que logremos la libertad de nuestra patria. Con esto quiero decir que la ermita nació del mismo pueblo.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
La archicofradía de la ermita ha sido una escuela para los católicos exiliados, dice Miguel Núñez, quien por años presidió la archicofradía, y también lo reafirma Julio Storini.
La cofradía había existido en Cuba. Si tú me preguntas, yo te diría que es casi seguro que la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad es la más antigua de todas las organizaciones católicas de laicos de América. Se funda en Cuba el 18 de junio del 1500 tanto. Y desde entonces, unas veces más, otras veces menos, siempre funcionó. Cuando Monseñor llega aquí, se da cuenta de que necesita los voluntarios, las personas que quieren ayudarle, que no escaseaba, que en aquel momento era tremendo, ¿no? Había católicos de todas partes de Cuba, de distintos movimientos, de la Acción Católica Cubana, qué sé yo, que venían ansiosos de poder ayudar. Pero como había que hacerlo de una forma organizada, él recuerda a la cofradía y dice, pues hay que fundar la cofradía aquí. Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, en Venezuela, había estado ya trabajando en algo de eso para ya reescribiendo el reglamento de la cofradía, que es una cosa muy sencilla, describir lo que es la cofradía, ¿verdad? Qué sé yo. Y Monseñor se pone en contacto con él para ver cómo se podía adaptar para aquí, para Miami también, hacer reglamento. Y la cofradía se funda aquí, si no recuerdo mal, rememorando la fecha original de Cuba, 15 de junio de 1968, creo que fue. Y pues se empieza a trabajar, es como un ejército de voluntarios, ¿no?, que cooperaban en todo lo que había que hacer aquí, desde limpiar la ermita, desde ocuparse de las flores, desde atender a la gente que llegaba, desde servir de secretario para anotar las misas, etcétera, etcétera. Se va organizando y hay que decir ciertamente que uno no se daba cuenta en el momento que estaban sucediendo las cosas, ¿no? Pero yo creo que se hizo una labor titánica. ¿Cuánta gente buena dio su apoyo, dio su trabajo, con un amor inmenso y centrado en dos cosas fundamentales, que era asimismo la motivación de Monseñor Román y la motivación de todos los demás? El amor a Dios y el amor a Cuba. Eso iba parejo, eso no se podía separar una cosa de la otra. Monseñor se cuidó siempre, no quiso el ser un cura político, pero él entendía muy claramente que el Evangelio de Jesucristo establecía un compromiso con la justicia. Que el amor al prójimo, bien entendido, dice, prójimo, ¿qué cosa es prójimo? Prójimo es próximo, el que te queda más cerca. ¿Quiénes te quedan más cerca? Bueno, pues tu familia, la gente de tu pueblo y tu patria. Son tus próximos. Entonces, o sea, que el amor al prójimo incluía el patriotismo. El patriotismo no es más que una parte del amor al prójimo, ¿no?
La función de la archicofradía es ayudar al mantenimiento, la organización del santuario. Apoyábamos mayormente a Monseñor Agustín Román. Él siempre que se iba a hacer cualquier tipo de actividad, lo primero que él hacía era reunirse con la directiva de la archicofradía, organizar, discutir, orientar todo lo que se iba a hacer. Nunca se hizo nada mientras yo estuve en la archicofradía, que fueron alrededor de 25 años. Nada se hizo sin antes planificarse bien, sin que él nos orientara, vamos a decir, que era lo que esperábamos todos. No dar hacer nada que no estuviera bajo la supervisión de Monseñor Agustín Román, ya que para nosotros él fue el padre Barrera de ese siglo. Nosotros nos reuníamos una vez al mes, los sábados, después de misa. teníamos la reunión de la chicofradía, la directiva completa. Y ahí él, por lo regular, él planificaba el año completo. Tomábamos todas las fechas para que nos fuésemos preparando para cada evento. Y después, individualmente, cada vez que íbamos a cerca de esa fecha o a esa fecha, hacíamos reuniones individuales para planificar el evento que en esa fecha se iba a celebrar.
Y por supuesto que ha sido una escuela de cubanía.
La historia es clara en señalar que la Virgen de la Caridad es sin duda el símbolo religioso más importante de los cubanos, pero que al mismo tiempo tiene una connotación patriótica tremenda. La tuvo desde la Manigua. Los españoles venían a Cuba, o iban a Cuba desde España, y llevaban las devociones de aquella región de España de la cual ellos venían. Por ejemplo, la ermita de Montserrat en Matanza es famosa, reconocida por el paisaje tan lindo que tiene. Una cosa, ¿por qué es la ermita de Montserrat? Porque los catalanes que llegaron a Matanza, la Virgen de Montserrat es la patrona de Barcelona, creo, de, por lo menos de algún área de Cataluña, pues ahí la llevaron. Y así, la patrona de Mantua es la Virgen de la Nieve, una advocación italiana. Fueron llegando esas advocaciones a Cuba. Pero la advocación de María, el título de María, la Madre de Jesucristo, completamente cubano, es el de Nuestra Señora de la Caridad. ¿De dónde? Del Cobre. El Cobre, un pueblito minero ahí en las estribaciones de la Sierra Maestra, y una devoción que creció, yo te diría que milagrosamente, porque la Virgen la encuentran los tres Juanes famosos de la historia en 1612, más o menos. Yo te diría que antes de que empezara ya, digamos, el 1614, la advocación era conocida en toda Cuba. O sea, y estamos hablando de una época en que toda Cuba era monte, excepto las ciudades que había fundado Diego Velázquez y algunos caseríos que fueron apareciendo. No había carretera, no había camino. Gran parte de la comunicación en Cuba se hacía por cabotaje, o sea, por los barcos que iban de un puerto a otro. ¿Cómo esa devoción se extendió desde Oriente hasta Pinar del Río en aquellos tiempos de esa manera? O sea, fue una cosa tremenda que siempre identificó al cubano, que el cubano quiso de esa manera. Y por eso es que esos líderes religiosos de otras denominaciones reconocen este como el lugar más patriótico, por esa doble significación de la Virgen de la Caridad como símbolo religioso, Madre de Jesucristo, advocación de la Virgen, pero también como un símbolo nacional cubano.
La primera vez que recuerdo la ermita tendría como unos 2 o 3 años cuando mis padres se integraron a la chicofradía y fueron coordinadores. Entonces, hasta ahora que soy mayor, así que tengo como que recuerdos de la ermita desde distintas etapas. Cuando era niña, mis recuerdos eran correr por los bohíos de la ermita con mi mamá atrás de mí porque no existía el muro dividiendo con el mar. Y eran recuerdos bien infantiles. Me encantaban las romerías, me encantaba la música del coro y me fascinaba el muro de la ermita, el mirar la muralla que hay adentro de la ermita, que yo no sabía en ese momento que esa era la historia de Cuba. Para mí yo estaba viendo unos muñequitos de lo más lindo y entonces fui, mientras fui creciendo y también fui tomando una parte más activa dentro de la chicofradía, pude conocer mejor a Monseñor Román, desarrollar mi propia fe, conocer mi cultura cubana. Yo crecí al lado de Monseñor Román sin darme cuenta de al lado de quien estaba. Yo de niña, yo decía, no, mi monseñor. Yo pensaba que todo el mundo tenía monseñor como todo el mundo tenía abuelo, ¿verdad? Para mí era otro miembro de la familia. Yo me demoré muchos años en darme cuenta que estaba al lado de un santo viviente, igual que el padre Santana. El padre Santana era el chistoso, el padre Riva era el que tenía un poquitico de genio, pero mucha sabiduría. Las monjitas de la ermita, yo les decía que yo iba a ser monja para poder vivir ahí con ellas, porque me encantaba estar con ellas. Entonces fue algo tan orgánico que pasó sin yo darme cuenta. Como que había algo para el cual yo me estaba preparando y yo tenía que saber y conocer. Y ese era el mensaje que yo tenía de ellos. Estás aquí en los Estados Unidos, eres americana, amamos a este país, pero hay algo más, hay otra cosita más para la cual tú tienes que conocer y prepararte. Hay algo en el horizonte, hay una misión de libertad y evangelización que vamos a hacer o que nos estamos preparando.
La devoción a la Virgen ha sido constante en el santuario, destaca el padre José Luis Menéndez.
Aquella gente que venía adelante a la Virgen de la Caridad a pedirle a ella que le ayudara, que le cuidara a su familia, que lo primero que hacía antes de ir a un lugar era ir a la ermita. Cuando venía de tener su hijo, lo primero que hacía es ir a la ermita. O sea, tú veías aquello.
veía yo que Monseñor había conseguido hacer que la ermita tuviera lo que eran las peregrinaciones de los municipios. Y en los municipios, me acuerdo que yo tenía que predicar algunas misas. Y dice, hoy peregrina el municipio de Manguito. Y yo decía, ¿y dónde rayos queda Manguito? ¿Qué rayos pasó en Manguito? Que yo me crié en España. Así que tenía que ir a la enciclopedia cubana, pues, leerme algo de Manguito, y entonces predicarle a los municipios de Manguito que había llegado. Es que para que alguien entienda un poco lo que es la Virgen de la Caridad, tiene que entender que la Virgen fusiona dos cosas muy importantes. La cubanía, tu identidad y tu fe. Está unida. Fíjate que una de las cosas que yo me di cuenta en España, que el cubano que emigraba a España tenía que ir al exilio, en donde él podía, o ella podía, ponían una estatua a la Virgen de la Caridad. Y tú te las encuentras en Madrid, en Tenerife, en Asturias, en Galicia, en todas partes. Donde un cubano llegaba, la forma de decir los cubanos estamos aquí no era poner una bandera, no era poner un escudo, es poner una estatua a la Virgen de la Caridad. Y por eso cuando tú llegas a las Descalzas Reales de Madrid, te encuentras a la Virgen de la Caridad. Y cuando yo trabajaba allí, existía la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, que estaba el padre Benito González, en Madrid, donde me acuerdo que el día más importante era el Día de la Virgen de la Caridad, donde los cubanos estuviéramos donde estuviéramos, nos íbamos precisamente ahí. La Virgen de la Caridad era algo esencial a nuestra propia identidad.
El santuario representa el exilio, asegura por otra parte el sacerdote Eddie Álvarez.
La ermita ha representado la unión de los cubanos. Ha representado que las madres cubanas vayan allí a presentar sus hijos nuevos a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ha representado la unión de todos los municipios y ha representado la obra santa de un sacerdote llamado Padre Agustín Aleido Román, que más tarde se convirtió en Monseñor Agustín Aleido Román. Más tarde se convirtió en el obispo auxiliar de Miami, al cual le debemos mucho.
La ermita abre sus puertas a los exiliados e inmigrantes de otras naciones del continente, afirma el hoy rector padre Fernando Heria y el periodista Agustín Acosta.
Pero la ermita de la Caridad pertenece a chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, panameños, costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, mexicanos y hasta norteamericanos. Te voy a dar una anécdota. Cuando Monseñor Wensky me nombra rector de la ermita, me deja como párroco en San Brendan hasta que se nombrara el nuevo párroco. Y me toca a mí hacer la clausura de la Puerta Santa en noviembre del año 16. Y entonces vengo a hacer la misa. Y viene una familia que en su fisiología yo sabía que era de la India, o por lo menos del continente indio. Y cuando entran en mi inglés, les digo, ¿ustedes son indios? Dicen, oh no, padre, nosotros somos de Sri Lanka. Dígale, ¿cómo ciudadanos de Sri Lanka conocen del santuario de la Ermita de la Caridad en Miami? Dice, oh padre, ahí viven cuatro familias cubanas y ellos no dejan hablarnos a nosotros de la Ermita de la Caridad. Ahí tienes el sentimiento de cubanía, no importa en cualquier parte del mundo que estemos.
La Ermita de la Caridad fue el gran centro para los cubanos, patriótico, político, espiritual. Yo recuerdo muy vívidamente cuando un grupo de cubanos se fueron en una balsa para Yucatán y algunos de ellos murieron, otros llegaron vivos. El gobierno de México los deportó a Cuba. Hubo un escándalo extraordinario, se paralizaron las calles aquí y finalmente el gobierno de México le pidió al gobierno de Castro que le devolviera a los sobrevivientes y esos sobrevivientes llegaron a México y fueron traídos en un avión especial fletado por Jorge Mascanosa y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cuando el avión aterrizó, los llevaron directamente a la Ermita de la Caridad y ahí estaba toda la prensa mundial. De la ermita también partieron algunos de los entierros de niños que habían muerto en el mar, familias que habían llegado cadáveres acá a los cayos, las grandes procesiones, los grandes encuentros religiosos, todos pasaban por la ermita. Y luego la ermita se convierte en algo igual para los nicaragüenses, para los haitianos, para los centroamericanos, salvadoreños. Y yo recuerdo que Monseñor venía de vez en cuando a la radio a promover las cofradías y las fiestas patronales de los diferentes países de América Latina. Y así es como yo me empiezo a enterar, por ejemplo, que para los dominicanos era la Virgen de la Altagracia y para los mexicanos era la Virgen de Guadalupe. Y cada país pues tenía su momento y su encuentro.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Cuando en los años 90 se debatía si se pedía que se hiciera Basílica Menor o Santuario, él quiso que fuera Santuario Nacional. Como abogado civil y canónico, le dije, a la vez que se haga Santuario Nacional, vas a perder mucho control, porque va a pertenecer a la Conferencia Episcopal y después a Roma. Yo sé, Fernandito, yo sé, pero esta es la madre de Dios. Es la madre del amor encarnado, hijito. Para todos. Los años que a Monseñor le costó vivir en la diáspora, que no era Miami, le dieron también ese sentimiento de unión con nuestros hermanos de las Américas. Ahí entran las palabras de Bosa en el propio Covadonga, que proféticamente dice, la madre y el hijo, el Padre y el Espíritu Santo, parece que nos han acogido para que vayamos a los confines de la tierra bautizando en nombre de la Santa Trinidad y enseñando todo lo que Jesús nos ha enseñado. Seremos misioneros de amor.
Bueno, amigos, hasta aquí este programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.